...del señor presidente Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño. Presidente, buenos días, un gusto saludarlo.
Buenos días, Néstor, y buenos días a Felipe y a todos los de la mesa.
Felipe, presidente, perdón, estoy hablando aquí con Felipe de la encuesta de Gallup. Presidente, quisiera hacerle esta primera pregunta. ¿Usted a qué atribuye que sus niveles de favorabilidad en las encuestas, a pesar de el proceso de paz, a pesar de que ha logrado usted desarmar a las FARC, esos índices de favorabilidad, presidente, no han rebotado, se mantienen en los mismos niveles, la verdad, regulares, tirando a mal? ¿Por qué, presidente, usted, un gran comunicador, un periodista, por qué cree que la opinión pública no ha entendido el alcance del proceso de paz?
Néstor, yo lo he dicho desde el comienzo de este proceso. A mí me advirtieron que entrar en un proceso de paz iba a ser muy costoso políticamente y que la gente no iba a entender que después de haber sido muy exitoso en la guerra me sentara con los antiguos enemigos a pactar la paz, que eso iba a ser difícil de digerir, que eso iba a tomar mucho tiempo y que por eso iba a incurrir en un costo muy alto desde el punto de vista de mi capital político. Pero yo siempre he creído que el capital político es precisamente para gastarlo. Y siempre he creído que para un gobernante lo importante es hacer lo correcto, lo que cree que es lo que le conviene al país y no lo popular, lo que le conviene en las encuestas o buscando aplausos. Y yo he mantenido esa norma de conducta y esa actitud frente a todas las decisiones, no solamente en el proceso de paz, sino decisiones como, por ejemplo, la reforma tributaria. Perfectamente habría podido evitar esa reforma tributaria, endeudar un poco más a la nación, pero eso no era correcto, no era responsable. De manera que no tengo ningún reparo de haber tomado las decisiones, así sean impopulares, pero que le convienen al país, y creo que esa es una forma de gobernar y de ver el papel de un jefe de Estado.
Presidente, esta semana fue la semana definitiva, la del final, la de la entrega última de las armas de las FARC. Para usted, emocionalmente, personalmente, ¿qué ha significado el fin de este proceso de paz?
Pues este es el punto, yo diría, de inflexión. Porque si usted recuerda, Néstor, al comienzo del proceso, uno de los objetivos que todo el mundo decía que nunca se iban a conseguir, las propias FARC al principio decían que nunca iban a entregar las armas, y todo el mundo decía eso no va a suceder, eso no va a suceder, y finalmente sucedió. Entonces, para mí el verdadero punto de inflexión fue lo que vimos hace dos días, que la última arma registrada por las FARC en forma individual entró a una caleta que se cierra, que se sale del territorio nacional y que parte de esas armas se van a convertir en unos monumentos. Ese para mí fue el punto de inflexión.
Presidente, la oposición implacable con usted le ha recordado un mensaje que usted envió hace tres meses vía Twitter, un comunicado del Ministerio de Defensa, en donde hablaban hace poco, apenas en el mes de marzo, de que había un inventario con 14.000 armas. ¿Por qué si el gobierno habían hablado de 14.000 armas, las FARC solamente entregaron 7.130?
Sí, esos son los argumentos que utilizan para tratar de descalificar los hechos. Y efectivamente, en un momento dado, el Ministerio de Defensa usó esa cifra, pero después corrigió. Eso fue un general que dio esa cifra, que hizo una suma poco a la ligera y dio esa cifra que fue reproducida, pero eso se rectificó, eso se corrigió. Pero por supuesto la oposición utiliza las cosas a su medida y en sus conveniencias, pero eso fue lo que sucedió. Y mire, ya que me trae ese tema a colación,
sí, sí,
le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, han dicho, ¿dónde están los 10.000 fusiles de Montesinos? ¿Dónde están todas esas armas que se sabía que tenían las FARC? Se les olvida que llevamos muchos años incautando de armas a las FARC, que llevamos muchos años recibiendo desmovilizados de las FARC que se desmovilizan con armas. Ustedes mismos prácticamente todos los días reportaban operaciones en donde capturaban o daban de baja algún guerrillero, uno, dos, tres, y siempre se sumaba y se encontraron 6, 7, 8 fusiles. Le voy a dar una cifra, Néstor, para que sí, sí, usted, que ojalá este este debate ahí que he terminado. En los últimos años, armas incautadas a las FARC, 13.467 armas que han entregado los desmovilizados, casi 3.700. Antes del 2010, 25.000. Y si usted le suma el proceso de paz y lo que entregaron, que son 7.200, más las 800 que van a entregar, que están en materia de seguridad, eso suma más de 50.000 armas que están, como dicen, contabilizadas. De manera que ese debate, yo creo que se cae de su propio peso.
Sí. Presidente Santos, la oposición, hablando de las críticas durísimas que le hacen a usted en estos días, la oposición ha logrado los críticos del proceso de paz desde la época del plebiscito, mezclar el escepticismo alrededor de las FARC, volverlo escepticismo alrededor del gobierno. Es decir, las FARC, con toda legitimidad, pues se han ganado la desconfianza de la opinión pública acumulada a lo largo de los muchos años. ¿Usted siente que pagó los platos rotos de esa desconfianza?
Yo siento, Néstor, lo que le decía al principio, que efectivamente estoy pagando un costo producto del proceso, porque las FARC, sin duda alguna, son un grupo que no tiene, por muchos motivos, el aprecio de los colombianos. Todo lo contrario, los colombianos no quieren a las FARC, no les creen a las FARC, y rechazan cualquier cosa que tenga que ver con las FARC. A ellos les va a quedar muy difícil recuperar ese prestigio, ese nombre, y eso es lo que tienen que hacer en la política. Pero mientras tanto, el costo ha sido muy alto, porque cuando uno abraza las causas populares se vuelve popular, cuando uno abraza las causas impopulares se vuelve impopular. Y efectivamente han querido relacionar mucho de lo bueno que hemos hecho en el gobierno con el proceso de paz para tratar de demeritarlo, y eso ha tenido algún efecto en la psicología de la opinión pública, no lo puedo negar, pero tenemos todavía mucho tiempo para ir quitando a un lado la bruma, la niebla que ha generado todo este proceso, y los hechos tosudos, contundentes, como decía el cofrade Palacio Rudas, saldrán a relucir.
Presidente, estamos a meses de las elecciones parlamentarias, a meses de las elecciones presidenciales del año entrante. ¿Hasta dónde se imagina usted a las FARC participando en política el año entrante?
Pues ojalá estén participando en política, ojalá estén esbozando sus ideas y su visión del país como corresponde a un partido político. De eso precisamente se trata todo este proceso, que dejen las armas, que dejen la violencia y que se expresen libremente en todo el país con la palabra. Y ese fue, yo creo, que la gran diferencia, el gran punto de inflexión que vimos hace dos días. Vamos a ver unas FARC haciendo política. Si les va bien, pues allá ellos. Si les va mal, allá ellos. El pueblo colombiano tendrá la última palabra. Pero lo importante, todo este proceso se hizo para eso, para que ellos puedan hacer política. Y por eso también dije, yo no estoy de acuerdo con las FARC, para nada. He combatido todo lo que las FARC han defendido a través de sus 53 años de existencia. He sido un anticomunista, no creo en el marxismo-leninismo, pero en estas circunstancias haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarles a ellos su libre expresión, porque de eso se trata la democracia, de eso se trata la libertad, y para eso hicimos el proceso de paz.
Pero, presidente, le pregunto, participación en política, incluyendo a los jefes de las FARC, ¿no debe haber antes un paso previo por la justicia, el pacto del acuerdo de La Habana no significa que hay una prohibición antes de aterrizar en las elecciones?
La justicia transicional comienza a operar muy pronto, están en ese proceso, los nominadores se están reuniendo para comenzar a escoger los jueces, y no hay ningún impedimento para que las FARC hagan política desde el momento en que se les permita efectivamente hacer política, que será a partir del 1 de agosto. De manera que ahí hay unos pactos, unos acuerdos que hay que respetar, y en ese sentido creo que tenemos nosotros los colombianos que honrar la palabra.
Presidente, aún no lo sabemos porque las FARC no han hecho su congreso como usted nos lo está contando, porque el 1 de agosto termina el plazo para que ellos dejen completamente las armas y terminen de buscarse las caletas por parte de Naciones Unidas. Pero hay una imagen que seguramente los colombianos tienen en la mente que no saben si vaya o no va a pasar, y yo le pregunto de forma concreta. ¿Podríamos ver, por ejemplo, a Iván Márquez o a Timochenko o a Pastor Alape en el Congreso de la República en 2018, a pesar de que no hayan pagado la pena alternativa que les imponga la Justicia Especial de Paz?
No nos anticipemos a los hechos. Vamos a ver qué pasa en ese Congreso, vamos a ver qué deciden ellos en cuanto a cómo quieren participar en política, y cuando se presenten los hechos, entonces ahí podemos tomar las definiciones del caso.
Pero, presidente, le entiendo que Timochenko podría ser candidato el año entrante, por Iván Márquez, los jefes de las FARC.
Tengo entendido que algunos de ellos han dicho que no están interesados, pero por eso le digo, esperemos a que ellos tengan su congreso y que decidan entre ellos cómo van a proceder. No quiero anticiparme ni vetar a uno ni vetar a otro, no me corresponde, es una decisión que ellos tienen que tomar.
Sí. Presidente Santos, sobre el tema de las caletas de las FARC, ¿qué información tiene usted de cómo va ese proceso?
Las propias Naciones Unidas dijeron allá en Mesetas que el proceso iba bastante bien, que ya se han recuperado cerca de 77, el día de antes de ayer, 77 caletas, y que el ritmo iba bien, y que esperaban terminar todo el proceso antes del 1 de agosto. Y si sobran algunas caletas después del 1 de agosto, pues la fuerza pública entrará a controlarlas. En eso hay ya una metodología, una forma de operar que está funcionando bastante bien.
Sí. Y de la controversia que abrió el fiscal alrededor de la fortuna de la FARC, ¿cuál es su posición, presidente?
Mi posición es la misma de todos los que hemos venido negociando este proceso, y es que las FARC tienen que entregar sus bienes, todos sus bienes, y si no entregan sus bienes, pierden sus beneficios, y los bienes que no son entregados serán incautados.
Presidente, su exministro Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa, ha escrito, como se lo habrán informado a usted lo ha visto, unos trinos, y en uno de ellos escribió lo siguiente: es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que FARC y disidencias tienen armas, más transparencia. ¿Qué pasó en esa relación suya con el doctor Juan Carlos Pinzón, que era en algún momento pues una de las personas más cercanas, de mayor confianza? ¿Esa distancia se perdió?
Ernesto, yo no quiero entrar en controversias con ningún precandidato presidencial, creo que no me corresponde. Lo único que le digo es que los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana.
Bueno. Entiendo que eso es un mensaje duro y que es esa declaración sobre Pinzón ya la interpretaré yo. Presidente, en momentos en que se terminaba el desarme en el tema de política, se terminaba el desarme de las FARC hace apenas horas, se anuncia la alianza de dos hombres con los que usted trabajó, los expresidentes Uribe y Pastrana. Pastrana muy crítico del proceso de Ralito de Uribe, y Uribe en su momento muy crítico del proceso del Caguán de Pastrana. Y ambos tienen ahora como común denominador que lo tienen a usted como enemigo común. ¿Cómo ve usted, pensando que lo que está en juego es su legado y el legado de la paz y el legado del gobierno, cómo ve usted esa alianza?
Pues mire, la veo con cierta tristeza, porque esa alianza tiene de todo menos de santa. Esa alianza está movida por esos sentimientos muy negativos que ojalá podamos erradicar de los corazones de los colombianos: el odio, los celos, el egoísmo. Esos sentimientos negativos son muy poderosos, pero son muy destructivos. Yo por eso decía ayer en un congreso al que asistí en Cartagena que ya dejamos las armas, ojalá podamos dejar los odios. Y yo sí le hago un llamado a todos los colombianos que hagamos un intento de dejar a un lado los odios tratar de unirnos, porque la oportunidad que nos presenta la paz es una oportunidad única que tenemos que aprovecharla. Este es un país maravilloso, es un país lleno de riquezas, este es un país que cuando los colombianos se unan y tengan objetivos comunes, podemos realmente dar un salto cualitativo en nuestro progreso, en nuestro desarrollo, y eso lo estamos viendo en muchas regiones que están comenzando a despertarse, a ver la libertad, y eso es lo que Colombia debería tomar en cuenta y poder aprovechar estas circunstancias.
¿Usted cree que el tema de estos dos expresidentes, Uribe y Pastrana, está mediado por odios personales?
Pues mire, Néstor, yo no sé exactamente cuáles son las razones por las cuales dos personas que tenían semejante enemistad, yo los escuché a los dos referirse en los peores términos el uno del otro, y la condición humana, nuevamente citando los clásicos, que sale a reducir lo peor en la política, pues aquí esa alianza tiene que tener algún motivo, y infortunadamente este motivo no es el más noble y el más loable.
Presidente, ¿en qué momento percibe usted, durante sus 6 años de mandato, que...
Siete ya, dentro de un mes.
Que la mezquindad agarró a tantos colombianos en contra suya?
Mire, yo he tenido, infortunadamente, pues me correspondió esa circunstancia en la historia, una oposición que nunca se había visto aquí en Colombia. Los historiadores, los que han estudiado la historia de Colombia, dicen, miren, ni en las peores épocas de la controversia liberal conservadora, Laureano Gómez contra Alfonso López, nunca se había visto ese tipo de oposición tan ácida, tan rencorosa, tan mentirosa muchas veces. Y me ha tocado soportarla 7 años ya casi, y eso a veces yo digo gracias a Dios, porque eso me ha obligado a trabajar más, a dar más resultados. Yo en algunas ocasiones he dicho que gracias al presidente Uribe yo me hice reelegir, y fue su oposición a la paz. Yo no tenía intenciones de reelegirme, no me gusta la reelección, por eso la eliminé de la Constitución, pero esa oposición me ha hecho trabajar más, y los resultados se están viendo y se van a ver, y de pronto, hasta como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga.
Presidente, usted está comenzando su último año de gobierno y ya entramos en la recta final, porque estamos a meses de las elecciones, las parlamentarias y las presidenciales, menos de un año. ¿Cómo está la solidez del gobierno? ¿Cómo están sus mayorías en el Congreso? ¿Cómo están las mayorías para sacar adelante esos proyectos y esas leyes, no solo en el Congreso, sino en la Corte Constitucional, presidente?
Mire, Néstor, yo afortunadamente, y le doy gracias a Dios, que he tenido una buena gobernabilidad estos 7 años. El próximo 20 de julio comienza la última legislatura después de 7 años de gobierno. Si usted ve los resultados son muy importantes en lo social, en lo económico, en las reformas para garantizar los derechos de los colombianos, los derechos de las minorías. El inventario de lo que se aprobó en el Congreso es realmente un inventario muy, muy positivo. Y los resultados los va a ver usted este último año, porque uno de los objetivos que tengo este último año es mostrar lo que hemos cosechado y lo que ya podemos mostrar al país de lo que se ha hecho en estos 7 años. El último año siempre ha sido un año difícil para cualquier gobierno, porque las coaliciones, y esa gobernabilidad es una coalición, la Unidad Nacional es una coalición del Partido Liberal con el Partido de la U, con el Partido Conservador, con el Partido Cambio Radical. Esa coalición comienza a resquebrajarse por las elecciones, porque cada uno tendrá su propio candidato. Entonces, mantener la coalición es difícil, ha sido así a través de la historia. Pero yo confío en que en lo fundamental, y nos une a todos estos partidos, por ejemplo, el cumplimiento del proceso de paz, pues podamos pasar las leyes que todavía quedan en esta última legislatura para poderle cumplir al país. Pero soy consciente que las circunstancias no van a ser las mismas que teníamos en los primeros 7 años, que el último año siempre es un año difícil, y voy a hacer lo posible por mantener las mayorías en torno a los proyectos importantes.
Se me está anticipando porque le iba a preguntar eso. Hay rumores de que esa coalición en el Congreso, que es la gobernabilidad en últimas, se ha debilitado y que en el Congreso apenas elijan ahora a los miembros de juntas directivas, esa coalición va a estallar, presidente.
Pues voy a hacer lo posible para que siga manteniendo una mínima unión en torno a los proyectos importantes, y en eso he estado hablando con los diferentes dirigentes políticos, los presidentes de los partidos, pero es natural, eso es parte del juego, parte de lo que sucede cuando hay elecciones. Las coaliciones no se mantienen porque cada uno tiene sus propios intereses. Eso es parte de la política y hay que aceptarlo.
Presidente, y en la Corte Constitucional, que hemos visto, usted eligió o ternó 2 magistrados, ha participado activamente, pero en la Corte Constitucional, en donde el gobierno tenía también unos amigos y unos aliados y unas mayorías, eso también se perdió. ¿Qué pasó en la Corte Constitucional?
Néstor, primero, en la Corte Constitucional no hay aliados del gobierno, hay aliados de la Constitución, y las personas que yo nominé, como he nominado en otras circunstancias, son personas que yo estoy seguro que tienen como su primer objetivo cumplir y defender la Constitución. En este caso, defender la paz, que es parte de la Constitución. La paz es un derecho y una obligación de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a nuestra Constitución. Yo confío en que la Corte cumpla con su responsabilidad. Vimos ayer una votación 6-2 de un proyecto muy importante, que eran los voceros de las FARC en el Congreso. En esa votación me dio cierta tranquilidad de que la Corte está actuando de acuerdo a su propio criterio y de acuerdo a su propio apego a la Constitución y a los acuerdos de paz.
Presidente Santos, hablando de lo que han dicho en los últimos meses sectores de la oposición, sobre todo el Centro Democrático, hoy uno de sus más connotados directivos, el exministro Fernando Londoño, pues dijo en la reciente convención que si el uribismo llega al poder haría trizas el tal acuerdo de paz, y lo dijo de una forma un poco más despectiva. ¿Hoy sería posible hacer trizas el acuerdo? Es decir, más allá de la retórica, si llegara a ganar el uribismo la presidencia, ¿podría reversar lo que se ha logrado hasta hoy?
Yo no creo que puedan reversar nada de lo que se ha hecho, porque se imagina usted, por ejemplo, recuperando los contenedores que cuando suba el próximo presidente y tome posesión estarán en el fondo del mar y las armas fundidas en un monumento. Entonces, que vamos a rearmar las FARC con armas nuevas, es inconcebible que una vez hayamos tomado esta decisión y cuando estemos viendo ya los frutos. Yo espero que en un año estemos comenzando a ver los frutos de la paz, sobre todo en las regiones que han sido tan afectadas por el conflicto. Hay una gran diferencia entre las circunstancias que rodean las ciudades y las circunstancias que rodean aquellas veredas, aquellos municipios que han sido tan afectados por el conflicto. Usted va allá y la gente está eufórica, la gente dice, nos cambió la vida. La gente dice, por fin estamos viendo un futuro con optimismo. Y ese es una de las de los ejercicios que yo hago con cierta frecuencia para reanimarme y continuar. Y fue lo que hice durante el proceso de paz, por ejemplo, con las víctimas. Eso fue un consejo que me dio a mí un profesor de la Universidad de Harvard, que estuvo aquí al principio del proceso. Me dijo, mire, este proceso va a ser muy difícil. Ya usted lo van a atacar por todos los flancos y lo van a tratar de doblegar psicológicamente. Le aconsejo que hable con las víctimas, que les pregunte qué les sucedió, que le cuenten sus dolores, y eso lo va a revigorizar, le va a dar a usted más energía. Y eso he hecho durante estos 6-7 años, hablar muchísimo con las víctimas, y eso para mí me ha servido como de medicina, de estimulante para perseverar. Y creo que en este momento Lo que sirve de estimulante para perseverar es ver en las regiones que han sido afectadas por el conflicto la actitud de la gente, una actitud positiva, una actitud esperanzadora. Y eso estoy seguro que poco a poco se va a ir transmitiendo. Y cuando la gente, o mucha gente en las ciudades que ha sido víctima, es así de mentiras y de tergiversaciones, se dé cuenta que aquí se cumplieron todas las líneas rojas que pusimos desde el principio. No se ha traspasado una sola línea roja. Yo dije que las fuerzas militares no iban a ser negociadas, no han sido negociadas, que la propiedad privada se iba a respetar, está siendo respetada, que no íbamos a negociar la revolución por decreto, no hemos negociado la revolución por decreto, que iba a haber una justicia donde los máximos responsables serán investigados, juzgados y condenados. Va a haber una justicia transicional que además es un ejemplo para el mundo entero. Los analistas internacionales todos están aplaudiendo lo que aquí se hizo en Colombia. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho este es un precedente para otros conflictos. En fin, hay una cantidad de factores que a mí me animan a seguir perseverando hasta el último día de mi gobierno y posiblemente hasta el último día de mi vida a luchar por la paz.
Presidente, me quedan un par de minutos. Quisiera preguntarle dos temas finales. Uno, Venezuela. La Cancillería colombiana ha emitido un comunicado en las últimas horas condenando el tema del helicóptero, pero también abriendo el interrogante sobre la fiscal Luisa Ortega, que era chavista, ahora la está persiguiendo Maduro. ¿Cuál es la posición de Colombia sobre la situación de crisis institucional que hay hoy en Venezuela?
La posición de Colombia es la posición que expresó la Cancillería. La Cancillería habla por el gobierno y ese comunicado expresa perfectamente lo que el gobierno y Colombia considera que está sucediendo en Venezuela. Nos entristece mucho lo que está sucediendo en Venezuela, nos preocupa mucho. Todo lo que sucede en Venezuela nos afecta, para bien o para mal. Por eso hemos mantenido desde un principio una política muy clara, y la hemos discutido, la hemos reforzado, es buscar el diálogo para que la solución a la crisis venezolana sea una solución negociada, y ojalá democrática, y ojalá sin violencia. Y eso es muy importante, y eso es lo que hemos querido estimular y lo seguiremos estimulando. Lo peor que puede suceder en Venezuela es que la violencia se incremente. A Colombia no le conviene para nada que esa violencia se incremente, y por eso seguiremos tratando de usar nuestros buenos oficios para que entre la oposición y el gobierno se encuentre una solución, ojalá democrática y ojalá pacífica y ojalá rápida.
El esfuerzo que hizo en algún momento Colombia con unos países, con unos mediadores internacionales, presidente, ¿eso terminó? ¿Eso abortó definitivamente ante los hechos nuevos?
Pues mire, el esfuerzo que hizo Colombia, que fue un esfuerzo pues, de buena fe, tratando de inclusive acoger ciertas sugerencias de la oposición, no resultó, porque el diálogo se fue deteriorando, la confianza se fue perdiendo y no se produjo ningún resultado. Entonces las circunstancias, los hechos han desbordado esa posibilidad de diálogo, pero la posibilidad de diálogo se puede restablecer siempre, y ojalá se pueda encontrar algún mecanismo, alguna instancia donde ese diálogo se restablezca con una agenda previa. Sería muy importante una agenda donde se pueda respetar las elecciones, el calendario de elecciones, que se restablezca la legitimidad de los poderes públicos, que se encuentre una solución también a los presos políticos. Todo eso es parte de la agenda, que si se negocia se puede encontrar una solución que no produzca violencia y que se pueda hacer, ojalá, pacífica.
Presidente, producido la desmovilización de las FARC, la entrega de armas, para este año que queda de su gobierno, ¿cuál es su prioridad?
Mi prioridad es cerrar con broche de oro lo que hemos venido haciendo. Estamos en una revolución de la infraestructura que el país está comenzando a ver, y la vamos a acelerar este último año. Usted va a ver el país totalmente en obra. Hemos hecho un gran esfuerzo para reducir la pobreza, hemos sacado más de 5 millones de colombianos de la pobreza y vamos a seguir sacando de aquí hasta el último día de gobierno. Hemos seguido estimulando la inversión, tenemos la inversión más alta de toda la región. Ayer el Banco de la República publicó unas cifras sobre la inversión extranjera que nuevamente subió. Eso es lo que produce crecimiento económico y empleo. Seguimos protegiendo el empleo. Afortunadamente hemos logrado de los 81 meses que llevamos de gobierno, 75 meses hemos generado empleo y empleo por mi primera vez, un empleo formal. En materia de educación, el esfuerzo que hemos hecho, no solamente decretamos la gratuidad de la educación del grado 0 al grado 11 para todos los niños y niñas de Colombia en los colegios públicos, sino que iniciamos el proceso de la primera infancia, que es una parte fundamental de la educación, y hemos aumentado el acceso a la educación superior a las universidades en un 14%, y estamos haciendo grandes esfuerzos para aumentar la calidad de la educación. Estamos también haciendo un gran esfuerzo en seguir mejorando el sistema de salud. Usted sabe que la salud ahora es un derecho fundamental. Yo he dicho que no quería que ningún padre, ninguna madre o ningún hijo vea a un ser querido morirse porque no tiene la plata para pagar los medicamentos, y creo que eso se ha logrado. Es un gran avance. Las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo Colombia ha dado un ejemplo en ese sentido. Seguimos con la parte de la tecnología, conectamos a todos los municipios del país con banda ancha, con fibra óptica. El aprovechamiento de esa infraestructura tecnológica es un gran reto. En fin, se ha hecho muchísimo, pero nos queda mucho camino por recorrer, y en un año se puede hacer también mucho, mucho más de lo que hemos hecho, y con paz haremos muchísimo más, porque ahora podemos llegar. Ayer, por ejemplo, les decía a los empresarios de las empresas de servicios públicos, tienen una oportunidad de oro, regiones donde ustedes nunca habían llegado, ahora pueden llegar. Eso es lo que tenemos que aprovechar los colombianos en este último año de gobierno, porque con paz haremos mucho más.
Efectivamente, esta es una entrevista a un año de las elecciones presidenciales del año 2018. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, esta mañana en Blue Radio. Hablando de estos temas de política, de paz, de los retos que le quedan.
Déjeme,
Felipe,
abusar del tiempo del presidente para hacerle una pregunta final, Néstor.
La última, Felipe,
sí,
por favor.
Presidente, ¿qué va a hacer frente a los proyectos de fertilidad y tamizaje, los aportes a de pensionados a salud?
Estos son los que se había dicho que el gobierno iba a objetar.
Claro, y la rebaja de la cotización de las mujeres que ganan hasta 2 salarios mínimos, que habían dicho a finales de mayo que el gobierno los objetaría por costosos. ¿Usted ya tomó una decisión?
Estamos evaluando esa situación. El Ministerio de Hacienda está evaluando cada una de esas leyes, esos proyectos de ley, cuál es el efecto fiscal de cada uno de esos proyectos, porque nuevamente aquí nosotros tenemos algo que ha sido elogiado por el mundo entero y que nos ha mantenido en una situación económica positiva, y es que tenemos una responsabilidad fiscal incluida ya en la Corte Constitucional. Esa fue una de las primeras reformas que introdujimos en la Constitución. Siempre hay que medir el efecto fiscal de las decisiones, no solamente del Ejecutivo, también del Legislativo, también inclusive de las propias Cortes, porque no hay nada peor para las garantías y los derechos de los ciudadanos que las crisis económicas. Lo viví yo como ministro de Hacienda hace 17 años. Nos tocó recortar el presupuesto de salud, de educación, de seguridad, de justicia, por la crisis económica. Hay que evitar las crisis económicas. Por eso la responsabilidad fiscal es también algo muy, muy importante, y ese es un criterio que tenemos que mantener. Sí. Con ese criterio vamos a evaluar el efecto de estos proyectos de ley, y eso es lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Hacienda.
Pero oyéndonos sus explicaciones, señor presidente, y las que nos ha dado en varias oportunidades el ministro Cárdenas acá, pues llegaría uno a la conclusión inequívoca de que van a tener que objetar por razones fiscales.
Si llegamos a la conclusión que es una irresponsabilidad por parte nuestra no objetar esas leyes, pues las objetaremos. Porque como le dije al principio, Yo no estoy ya en busca de votos, yo no estoy en busca de popularidad, estoy en busca de hacer lo correcto. Sería muy irresponsable de parte mía darle vía libre a leyes que después quiebren el Estado. Y eso no se lo quiero dejar a ningún sucesor. Yo prefiero incurrir en ese costo político porque creo que es lo responsable. Pero, repito, estamos haciendo una evaluación en el Ministerio de Hacienda a ver cuáles de esas leyes son viables y cuánto costarían.
Señor presidente, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Le deseo un feliz día. Usted va para Cali hoy, ¿no?
Sí, hoy comienza algo muy importante, porque no hablamos de ese tema de la política internacional, donde Colombia, frente a lo que teníamos hace 7 años, es un país completamente distinto. La Alianza del Pacífico ha sido una de las iniciativas más exitosas, es el proceso de integración más exitoso que ha tenido la historia de América Latina. Hoy comienza la cumbre que preside Colombia con Chile, con Perú, con México, que son las 4 economías, incluyendo a Colombia, más dinámicas de toda América Latina. La Alianza del Pacífico se ha convertido en una especie de estrella. Hay más de 50 observadores. Hoy vamos a tomar una decisión muy importante, y es abrir la Alianza del Pacífico a socios en una categoría que hemos llamado miembros asociados, y países como Singapur, Australia. La canciller australiana estuvo aquí el día de antes de ayer, hasta aquí el ministro de Comercio Exterior de Australia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá serán los primeros países que entran a la Alianza del Pacífico en su calidad de miembros asociados. Es una alianza que a Colombia le ha convenido y le va a convenir muchísimo. Nos abre oportunidades, nos abre mercados, nos da un papel, un juego en la política internacional muy importante, y sí, por eso la importancia de esta cumbre que comienza esta noche allá en Cali.
Y ya hay cumbre empresarial hoy, presidente, aquí en Cali. ¿Esto qué significa para la economía colombiana, que tengamos esa posibilidad de tener a Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Singapur como miembros, por ahora, socios de la Alianza del Pacífico?
Pues mire, cuando llegamos al gobierno teníamos más o menos 800 millones de consumidores en el mundo con acceso privilegiado de productos colombianos. Hoy tenemos más de 1.600 millones, o sea, más del doble, a través de los acuerdos que aprobaron en Estados Unidos, en Europa, y en la alianza nos va a abrir más oportunidades, más acceso a los mercados, a unos mercados muy importantes, y eso genera más empleo. Eso, el propósito de toda inversión y de toda política debe ser generar más empleo, y en eso afortunadamente hemos sido muy exitosos, y tenemos que continuar en esa competencia por generar más empleo, porque cada vez hay más demanda por empleo, un empleo digno, un empleo bien pagado, y ese es el propósito, uno de los propósitos principales de cualquier política pública, y esta Alianza del Pacífico nos va a permitir continuar en ese proceso, como lo mismo del ingreso nuestro a la OCDE. La OCDE no es, como dicen algunos, un club de países ricos, es una organización con los países que tienen las mejores prácticas, las mejores políticas públicas. Ingresar a esa organización le garantiza a los colombianos que hacia el futuro la calidad de sus políticas públicas va a ser revisada todos los años, y que no vamos a poder cometer irresponsabilidades, que vamos a tener el estado del arte, por así decirlo, en nuestra política de empleo, en nuestra política de salud, en nuestra política de educación, en nuestra política de infraestructura, en fin, todas las políticas públicas que se revisan van a ser, vamos a tener como una especie de umbral que tenemos que ir revisando todos los años para hacer un ejercicio de mejoramiento continuo. Es algo muy, muy importante que le vamos a dar también a Colombia hacia el futuro.
Señor presidente Juan Manuel Santos, gracias por sacar estos minutos para compartir con los oyentes de Blue Radio. Muy amable, y le deseo feliz viaje.
A ustedes, Néstor, y a toda la mesa, Felipe, muchas gracias a ustedes.
Gracias, señor. El presidente de Colombia, Felipe, el presidente Juan Manuel Santos. En segundos vamos a hablar de lo que dijo, de los anuncios que hace esta mañana el presidente en Mañanas Blue.